Ihr mögt euch setzen.
Tomen asiento, por favor.
Auch ich möchte alle sehr herzlich.
También yo quiero darles la bienvenida muy de corazón a todos en el nombre santo y valioso de nuestro amado Señor. Y les deseo a todos los que escuchan, los que ven, que sean bendecidos por todo el mundo, simplemente de un extremo hasta el otro, que sean bendecidos por gracia. Y todos los que por primera vez se encuentran aquí, naturalmente, muy en especial, les queremos dar la bienvenida cordial. Que Dios el Señor nos bendiga juntos. Sé que están aquí algunos de Polonia por primera vez. Dios os bendiga. Y también a todos los demás. Para hacerlo breve, tenemos saludos del hermano Wallström, saludos del hermano Dr. Mubia, del hermano Etienne Genton, del hermano Urs Graf, del hermano Gilson, del hermano de Atlanta, del hermano Joseph, saludos de Burundi, de Nueva Zelanda, saludos del hermano Ati, saludos del Congo, del hermano John de Bucarest, saludos del hermano Paul de Nairobi, saludos de la capital de la Costa de Marfil. Es un nombre difícil que no se puede expresar, pronunciar tan fácilmente. Saludos de los hermanos Olviti y de todos los hermanos de Finlandia. Saludos del hermano Deo de Kingali, del hermano Janusz de Polonia. Saludos del hermano Jack de Abidjan. Saludos del hermano Gracian de Ashdod, Israel. Saludos del hermano Pino de David. Saludos otra vez del Congo del Este. Saludos de Bolivia. De La Paz. Todos hacen saludar cordialmente. Otra vez saludos de la Costa del Marfil. Saludos de nuestro hermano Bruce Claude de Cape Town. Un hombre que enseña en la universidad. Tenemos también saludos de Ottawa, Canadá, del Canadá. Y saludos también del chat. De Yamena, saludos de Johannesburgo, del tabernáculo, otra vez saludos del hermano Joseph, José de Atlanta, saludos de Croacia, aquí un hermano escribe por primera vez que ha escuchado a nosotros, que por el internet tuvo contacto con nuestro hermano Momcilo Petrovic y el hermano Momcilo y el hermano Müller. En la semana que viene viajarán a Croacia. Les deseamos la bendición de Dios. Y otra vez saludos de Burundi y saludos de un hermano Gerhard. También saludos de Oslo. Después, pero ustedes también, vosotros también podéis hacerlo entre medio, que por Noruega y los países escandinavios oremos especialmente para que Dios también ahí conceda un... nos dé una apertura o dé una apertura para que el mensaje también ahí pueda tomar curso. Noruega era uno de los países, de los primeros países que he pisado, y hay naturalmente las más diversas direcciones y también las doctrinas de trueno entraron ahí, pero con Dios nunca es tarde. Mientras tengamos el tiempo de la gracia y las personas se hacen hablar por la palabra, se les puede ayudar. Quien pierda el respeto por la palabra de Dios, a él Dios no le puede ayudar, pero Dios solo puede ayudar a aquellos a quienes él puede hablar y quienes aceptan y reciben su palabra. Tenemos saludos especiales, los enumeraré por consecuentemente. Por consecuencia, el primer fin de semana en junio tuvimos reuniones poderosas y la bendición de Dios vino a todos nosotros. Tuvimos ahí la reunión poderosa en París y donde están nuestros hermanos Didier y Gilbert y todos esos hermanos que estuvieron ahí. El hermano Kupfer estuvo ahí. Nuestro amado hermano Tati tradujo y los hermanos dijeron, más o menos 1.500 personas estuvieron ahí presentes. No los conté, pero Dios realmente, sobremanera, concedió misericordia y después de mucho tiempo, como antes en la India y en otros países, diversos otros países, lo hice, que me encaminé hacia la salida y le di la mano a muchos o a todos y les decía la bendición de Dios. Y entonces comenzó este viaje tan tremendo hacia el Cuba y siguiendo a Lima, Perú, y después a Sao Paulo. Y tengo que decir simplemente que las reuniones en Cuba eran de manera muy especial. Tenemos aquí nuestro hermano Inodi hoy aquí, que se pare, que se ponga de pie, por favor. Y Dios a este hermano, este hombre, usó muy en especial para preparar las reuniones ahí. Se dijo que 22 diferentes denominaciones y predicadores de la Iglesia Evangélica, de los metodistas, de los bautistas, de los pentecosteses, de los carismáticos, de todos, se reunieron para escuchar la palabra del Señor. Y simplemente debo decir, Dios desde el principio me concedió la gracia de permanecer y comportarme con respeto, pero no entrar en compromisos, de no entrar en compromiso alguno, pero al mismo tiempo comportarme respetuosamente para que el Señor les pueda hablar a estas personas. Era muy poderoso, era el presidente de los bautistas, cuya mujer me entregó esta dedicación en la última reunión, y para decirlo en breve, en alemán, dice, para el hermano Frank, por el hermano Frank, Dios dio testimonio, como él en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 lo ha dicho, y a esto decimos, ven Señor Jesús, amén. Realmente era la hora de Dios, el tiempo de Dios para todo el país y en especial en La Habana y también en los alrededores. Debe decirse que la hora de Dios ya llegó. Todos sabéis que era así, que el Papa hace poco estuvo ahí también en Cuba, y Cuba era el único país en toda la región que Unión Soviética tuvo como asociada, y os acordáis cómo Khrushchev se sacó los zapatos y en Nueva York, en la ONU, en la reunión de la ONU, golpeó la mesa con el zapato diciendo: os mostraré, os demostraré. Y eligió Cuba para almacenar todas sus armas, y en realidad era un tiempo muy serio también para nosotros en nuestro país. Muy pocos lo presenciaron, pero en realidad lo tuvimos que sentir en agosto de 1961, en la puerta de Brandenburg. Se enfrentaron los tankers rusos y americanos, y Khrushchev dijo: haré un ejemplo de Berlín. Gracias a Dios no se hizo nada, pero el muro se construyó y era el punto culminante de la Guerra Fría. Y Cuba, de todos los países, fue excluido. No había evangelización, no había predicadores que pudieron entrar, pero ahora sí está abierto, se abrió, y los hermanos ya dijeron que en todo caso, el marzo que viene, que me vaya allá, que me vuelva allá, y arrendarán un estadio y prepararán todo para que la palabra de Dios se pueda escuchar. Estamos agradecidos para que, por todas las puertas abiertas, porque Él llama de todos los pueblos y lenguas, y que Dios también bendiga a todos nuestros traductores de manera muy especial, les conceda las palabras. No siempre es fácil de traducir espontáneamente, así que el Señor esté con todos que traduzcan y con todos los que oigan. Otra vez quiero expresarlo, de que nosotros de corazón estamos unidos a todos los que están unidos al Señor. ¿Y quién está unido al Señor? Todos los que escuchen su voz, los que creen sus promisiones, los que tengan parte de lo que Dios por el presente está haciendo. Y brevemente a Lima, el Perú. Casi una hora pude hablar en televisión, y Dios concedió gracia, concedió simplemente gracia, y tuve una reunión con los que están relacionados con esta televisión, y también ahí pude anunciar lo que la palabra de Dios nos dice. El fruto lo tiene que obrar el Señor. Nosotros anunciamos la palabra, pero la palabra misma debe de obrar aquello para lo cual ha sido enviado. Y luego en Sao Paulo, bueno, una visita breve, en especial a la casa de los hermanos Miskis. Nos alegramos, y todos los que están ahí también están unidos a nosotros y unidos al Señor. Y nosotros realmente estamos agradecidos por todos los que el Señor llama a salir. Y aquí estamos hoy reunidos de toda Europa. Y cuando vi a los hermanos de Inglaterra, los que también han venido a Inglaterra con el auto, en auto, hermanas y hermanos, esto nos conmueve a todos nosotros. Personas vienen de cerca y de lejos. ¿Y por qué vienen? Para escuchar la palabra de Dios. Porque el Señor ha dicho que Él enviará un hambre hacia al país, al mundo, y una sed, no un hambre de alimento, por alimento natural y sed por agua natural, sino sed para escuchar la palabra de Dios. Y por esto tenemos el deber santo de anunciar las palabras de Dios. Lo que más sucede en el mundo, por el mundo, no podemos entrar mucho porque el tiempo es demasiado válido para entrar mucho en estas cosas. Pero vemos lo que sucede alrededor de Israel. Dios a nosotros también nos abrió los ojos para esas cosas. Vemos cómo las negociaciones con el Vaticano e Israel están avanzando. Y el anuncio del Vaticano no nos contentamos con soluciones parciales, queremos una solución completa. Todo llega a tal que las Escrituras se cumplan, y también el otro lado, todos los poderes que están en contra de Israel se unen, se unifican, y lo hemos presenciado también. También el jefe de Moscú dio su explicación y apoyó al otro lado y apoya al otro partido, a los que están puestos contra Israel. Así la Sagrada Escritura se cumple. Ezequiel 38. El rey del norte y realmente todos los pueblos. No quiero usar mucho tiempo para eso, pero aquí los pueblos se enumeran, los que se encaminarán contra Israel. Ezequiel 38, solo este versículo, todo lo demás lo podéis leer en casa. Ezequiel 38, 5. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y elmo. Y entonces se sigue enumerando hasta el rey del norte. Haz esto lo que hasta 1979 era Persia. Y el Shah de Persia le entregó a Israel 1 millón de árboles, y expresando así su benignidad hacia Israel. Y entonces vino Khomeini y uno tras otro, y ahora vemos cómo todo se forma, también visto terrenalmente. Hermanas y hermanos, tenemos que constatar que no solo hemos llegado al final del tiempo, sino que todos los que realmente todo se encamina hacia el fin directo. Una información del mundo evangélico, del espectro, en la página 9 se dice: Los bautistas se despiden de la orden de misionera. En una ciudad, Camp Linford, será 20 kilómetros de aquí. En la iglesia bautista se juntan muslims y bautistas, leen del Corán y de la Biblia. Y se dice: quien tenga compasión con su prójimo está en el camino correcto hacia Dios. Entonces ya la iglesia evangélica preguntó: ¿acaso esto es correcto? ¿Acaso esto puede ser? Si yo pienso, recuerdo los años 40, cuán honestos eran los bautistas entre aquellos Hokema, el que tenía misiones en Carpa y arduamente proclamó la palabra de Dios. Después de la guerra, todo era diferente, pero después del tiempo se debe decirse que la apostasia comenzó, y todo mira hacia Roma. y a la reunificación, a la unificación. Y la última vez lo dijimos, que realmente son 349 direcciones protestantes unidos en el Consejo Mundial de la Iglesia. Pero con el Señor solamente hay una iglesia, la multitud redimida por la sangre. Más no hay estos tantos muchos, sino esta una iglesia, única iglesia. Pero, y lo tenemos que sentirlo, pero dicen Juan 17, se apoyan en Juan 17 para que todos sean unos. Pero ¿qué es lo que se dice en San Juan 17? ¿A quién o de quién habla el Señor en esta oración? Leamos estos versículos de San Juan 17 para que sepamos a quién o de quién habla el Señor en aquel entonces y también habla hoy día. Por gracia habla hoy a nosotros. 17, San Juan 17, en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En esto está la vida eterna y el camino hacia Dios es también el camino de Dios a nosotros. Y el camino de Dios a nosotros solo se encuentra en Jesucristo nuestro Señor. Y entonces el Señor habla en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Nos damos cuenta de a quién el Señor ha hablado o de quién habló el Señor y de quién habla el Señor hoy día. 11, la segunda parte. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y 14, yo les he dado tu palabra, y él no solo revelado tu nombre, sino les he dado tu palabra. ¿A quién en este tiempo el Señor dio su palabra por misericordia, por gracia? Y siguiendo, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y 17, y 18, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién se preocupa de la palabra de Dios, de todas esas personas? Se galardonan de citas bíblicas y tienen su programa propio. Y 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tenemos una comisión divina, un envío divino que tenemos que ejecutar por el anuncio de la palabra. Y claro, 23 aquí, como coronación, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esto es poderoso. Y quizás el último versículo, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. En el pasado lo he dado a conocer, y lo daré a conocer en el futuro. Así, estamos agradecidos de corazón de que Dios a nosotros nos haya dado la gracia realmente de conocer aquello de lo que se trata en este tiempo, de lo que realmente se trata. ¿Y de qué es lo que se trata? Del llamado a salir y de la preparación de aquellos los que han de tomar parte en la última cena, en la cena de las bodas del Cordero. Y quizás también este pensamiento, quizás lo leeré para que todos lo sepamos bien. Nuestro Señor, al igual que San Juan el Bautista, anunció el reino de Dios y entonces con poder entró, se realizó. San Mateo 3, lo leo por una razón muy particular. San Mateo 3, aquí dice, debemos de leer también versículo 1, San Mateo 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Lo mismo nuestro Señor lo ha dicho en San Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras. Cerca, se ha acercado. Y luego la palabra conocida de San Lucas 16, 16. La ley y los profetas llegaron hasta el tiempo de Moisés y desde ahí se anunció el reino de Dios y quien le hace fuerza penetra. Pero en el tiempo de Pentecostés el reino de Dios no estuvo cerca, sino que se abrió el cielo. El Espíritu Santo descendió y la iglesia del Nuevo Testamento fue edificada, establecida. Sí, la palabra tuvo su inicio y siguió, siendo así que nosotros ahora podamos experienciar y testimoniar, presenciar aquello lo que el Señor por el presente está haciendo. También la palabra de San Lucas 16 se usa mal del versículo 16 a 19, donde el Señor le dijo a San Pedro, te doy la llave de los cielos, al reino de los cielos. Esto le dijo a San Pedro. Y en el día de Pentecostés, este hombre de Dios, el hombre de la primera hora, que tuvo las llaves hacia el reino de Dios, que fue anunciado por San Juan el Bautista, por el Señor mismo, y entonces se penetró, y he aquí el hombre que tuvo las llaves del reino de Dios, del reino de los cielos, abrió y tuvo su primera predicación, y esto lo decimos por todo el mundo, y esto lo he dicho en Cuba algunas veces, varias veces en las reuniones, que el último sermón debe ser como lo fue la primera, y el último bautismo debe ser como el primer bautismo, como lo ha sido el primer bautismo. Con Dios todo permanece tal como era propuesto y decidido al inicio, sin considerar aquello lo que hombres hicieron de esto y con esto. Y en especial, como ya lo hemos enfatizado la última vez, nuestro Señor a San Juan le puso la mano derecha cuando estuvo en la isla de Patmos, diciéndole lo siguiente. Leámoslo de Apocalipsis, primer capítulo. Aquí está escrito de versículo 16, Apocalipsis 1, 17. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y entonces San Juan testifica, San Juan como apóstol testifica en el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero las llaves al reino de Dios la tenía San Pedro. El hombre convocado por Dios y cada hombre convocado por Dios de anunciar la palabra tendrá la misma revelación como la tenía San Pedro al inicio, en el día del establecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y como he leído aquí, en su mano, en su diestra, tuvo él siete estrellas. Y la mano diestra la puso en mí, diciendo, perdonadme si digo esto aquí y testifico aquí. Cada vez, sin excepción, cada vez la voz del Señor se me vino desde arriba, desde la derecha arriba. Ni una vez desde mi frente, tampoco de mi izquierda. Y había uno que se burló en su libro acerca de mí, diciendo, el hermano Frank dijo que la voz del Señor le viene de la derecha, pero dijo, bufándose, muchas cosas acerca de esto. Esto nunca, mejor nunca se haga. Aunque uno no lo comprenda, mejor que no haga uno esto. Así como el Señor lo disponga, como si él siempre lo ha hecho, uno tiene que aceptarlo. Hermanos y hermanos, estamos aquí reunidos para escuchar la palabra de Dios, y cuando se leyó la palabra del inicio, de introducción de Colosenses, mis ojos cayeron en el segundo capítulo de Colosenses, Colosenses 2, aquí en el versículo 15, Colosenses 2, 15. Y esto me recuerda a la última canción que cantó el coro. La fe es la victoria. Así está escrito en la primera de San Juan, quinto capítulo, Parece que era el versículo 4. Aquí tenemos la descripción de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, después de que la carta acusadora fue hecha tira y el precio había sido pagado y todas nuestras transgresiones habían sido pagados, perdonados. Y está escrito en 15. Y despojando a los principados y a las potestades, en alemán dice despojado por entero a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor es el vencedor del Gólgota. Y Él aguarda hasta que todos los enemigos ya vencidos sean echados al estrado de sus pies. Pues así está escrito en el Salmo 110, repetido en el Nuevo Testamento una y otra vez. En fe, querrámonos y en la confianza hacia nuestro Señor. Hacia nuestro Señor y a lo que nos sucedió con nosotros, que reconozcamos, que no discutamos con el enemigo, sino que digamos simplemente: estás ya vencido, pues aquí está escrito. Leámoslo otra vez. Después, despojando por entero a los principados y a las potestades, después de que hizo tira la carta acusadora, después de que echó su sangre, y por la resurrección había el triunfo por encima de la muerte de Satanás. Y así nuestro Señor venció a todas esas potestades de las tinieblas y nos sacó, nos redimió. Hemos sido redimidos y ya no necesitamos permanecer bajo las potestades de las tinieblas, sino que a quien libera el Hijo, Él realmente es libre. Y hermanas y hermanos, hay estas citas bíblicas tan poderosas que nos tenemos que tomar al corazón. Y pido que realmente dejemos que nos hable la palabra de Dios, que nos dejemos hablar cada palabra de Dios, hablar a nosotros, donde quiera que esté escrita, sabiendo que no se habla a otras personas, sino que a nosotros, los que escuchemos la palabra de Dios, a nosotros se nos habla. Y si haya alguno que otro en la reunión y piense en consigo mismo, ahora me quiere hablar a mí, entonces no debe pensar en el hermano Frank, sino que en el Señor, en Dios el Señor, que nos habla por su palabra. Pues de eso se trata. Nosotros somos solo anunciadores de la palabra de Dios. Hoy lo leí en Jacob, en Santiago. Si solo miramos al espejo, olvidando después cómo nos vemos, ¿qué lo que hay entonces? ¿Qué resultado tiene? Aquí está escrito en Santiago, primer capítulo, Santiago, primer capítulo, versículo 21. Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra os implantada, dice en alemán. En estos años lo hemos hecho. No solo hemos sembrado la palabra, sino era una implantación personal de la palabra de Dios en cada corazón. ¿Por qué? Porque no solo hemos quedado ahí sentados pensando que ahora se siembra, no. Hemos sentido que a nosotros se nos habló, que la palabra cayó en nuestros corazones, como aquí está escrito, que puede salvar nuestras almas. Y luego está escrito en versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Tenemos ahora el pedido de que en conjunto, bajo la proclamación, bajo el anuncio de la palabra, que miremos en el espejo, no saliendo, no yéndonos de aquí, sino que reconociéndonos a nosotros, llegando a la presencia de Dios, diciendo, oh Señor, apiádate de mí. Esto y esto otro he visto, mirado en el espejo, en el mismo lugar, en el mismo momento en el cual la palabra de Dios nos habla. Debe de tomar la ocasión, uno, diciéndole al Señor, Señor, te pido ahora esto y esto, haga esto y esto en mí. No quiero partir de aquí, sino que quiero experimentar que tú me ayudes, que tú me purifiques y que tú me santifiques. Y ahí tenemos la amonestación una tras otra. Así que simplemente estamos agradecidos de que realmente no le observemos al otro en un a través de un binocular engrandecido, sino que a nosotros mismos nos observemos viendo al espejo. Lo que concierne el anuncio, la proclamación, hermanas y hermanos, ahí tenemos en la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses, segundo capítulo, Primera de Tesalonicenses, segundo capítulo, 3 y 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino, en 4, que según fuimos aprobados o dignificados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Si le queremos agradar a Dios, realmente debemos mirar hacia el espejo de la palabra y digámoslo franca y abiertamente. Dios nos dice las cosas por amor, pero Enoc tenía la complacencia de Dios antes del arrebato, y también nosotros tendremos o necesitaremos el agrado de Dios antes del arrebato, del rapto. Y así, tal como fue dicho de los redimidos, este es mi amado Hijo, del Redentor, este es mi amado Hijo en el cual tengo complacencia. Así el Espíritu de Dios debo de testificar acerca de nosotros, de que el agrado de Dios, la complacencia de Dios, more en nosotros por gracia. Entonces, en el mismo capítulo aquí, 1 Tesalonicenses, 2 capítulo 13, tenemos la palabra o las palabras maravillosas, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esto es lo importante. Aquí no hay opiniones de hombres, de personas, o palabras de personas que fueron anunciadas, sino que la palabra válida por la eternidad de Jesucristo nuestro Señor. Esto lo tomamos al corazón, lo hemos tomado al corazón. Vemos aquí la diferencia entre todas las iglesias o las congregaciones por todo el cristianismo y la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo no cree interpretaciones según la naturaleza humana, también entre los que creen el mensaje. Digámoslo francamente también, ¿cuántas diferentes direcciones se establecieron en el mismo mensaje? Hay como 9 diferentes direcciones principales. No las conté, pero déjeme decirlo en amor. Solo hay una dirección correcta y verdadera, dirección de fe y del mensaje, y esta está anclada y basada en la palabra de Dios, correcto. Todas las otras son interpretaciones. ¿Qué puedo hacer con interpretaciones si el mismo Señor ha dicho, te enviaré de ciudad en ciudad para anunciar mi palabra? La palabra de Dios permanece por los siglos, y esta palabra de Dios que permanece por los siglos la tenemos o la hemos anunciado. Leámoslo otra vez y tomémoslo al corazón. Espero que en todas las traducciones, más o menos, o así precisamente expresado. Por esto lo decimos, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Quién de vosotros ya ha agradecido por eso, que la palabra de Dios se haya dirigido a nosotros, que el Señor hable con nosotros, de que nos haya revelado su palabra? No solo nos haya dirigido su palabra, sino que también la haya revelado. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Sino como tal, como según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa eficazmente, dice en alemán, en vosotros. Así que la palabra de Dios hace aquello para lo cual ha sido enviado. A veces es como un martillo que parte rocas. A veces como una espada que traspasa alma y corazón y tuétanos, coyunturas, todo. Lo necesitamos, necesitamos las dos cosas. También necesitamos cada palabra de Dios. ¿Acaso es enseñanza? ¿Acaso es profecía bíblica? Pero, por favor, tomádselo al corazón. Tomádoslo al corazón. Lo que se dice también al último. Después de haber llegado a ser creyentes, que actúa eficazmente. ¿Quién conoce las palabras de Hebreos 4? De Hebreos, La palabra de Dios es eficaz y traspasa. Te ha traspasado a ti, a mí, a nosotros. La veracidad divina se ha revelado en nosotros, se ha demostrado en nosotros realmente, para que no solo confesemos con la boca, sino que creamos de corazón que la palabra de Dios es el absoluto. Y ahora, primeramente en Hebreos 2, en Hebreos 4, 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esta es una palabra. Ellos la han escuchado, la habían escuchado la palabra, pero no la unieron con fe, no la unieron a la fe, sino que endurecieron sus corazones. Y por eso, hermanas y hermanos, por eso se debe enfatizar en lo que, como nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, realmente algunas veces lo ha dicho: bienaventurados son vuestros oídos porque oyen y vuestros ojos porque ven. Muchos profetas y justos han anhelado de escuchar y ver aquello lo que vosotros veis y oís, y no lo han vivido. ¿Qué es lo que San Pablo diría hoy día? El que en aquel entonces ya aguardó, esperó el regreso de nuestro Señor, escribiendo que no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Lo leí. ¿Acaso fue San Pablo, San Juan, o San Pedro, o Santiago? El tema principal era el regreso, el retorno de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora ya pasaron 2000 años, y desde 1933, cuando el Señor de la nube sobrenatural habló diciendo que así como San Juan el Bautista precedió la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos años han pasado, han venido y pasado? Y a pesar de eso, la palabra es válida de Segunda Pedro, tercer capítulo. El Señor no aguarda con la promisión, sino que espera hasta que los últimos sean llamados, siendo fededignos y bienaventurados. Y entonces, solo entonces puede venir, aunque hayan bufones y los que digan dónde está la promesa. Pero Él no vendrá tarde, sino que Él al momento oportuno vendrá. Y como muchas veces ya lo hemos dicho, hermanas y hermanos, estamos muy cerca al final. Realmente debemos de preocuparnos de que realmente el amor perfecto llene nuestros corazones. Acordaos de lo que dijo el hermano Branham cuando él había sido traspuesto al más allá, viendo la multitud vestida de blanco, escuchando la voz: solo amor perfecto entrará aquí. El amor perfecto en la cruz del Calvario se manifestó. Así ha amado Dios al mundo, amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él no se pierdan Y entonces dice la traducción de Menge, alemán, parece que la única de todas que he leído hasta el momento, dice: y que tengan en él la vida eterna. Todos los demás traducen: y tenga vida eterna. Pero la traducción correcta es en él que tengan vida eterna. Solo en él tenemos vida eterna. Quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, y quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahí está el amor de Dios por gracia, y se manifestó por gracia. Y digámoslo abiertamente, el mismo amor de Dios debe de encontrarse en nuestros corazones, según Romanos 5:5, debe de ser derramado en nosotros por el Espíritu Santo, y luego sucede sin esfuerzo alguno. El amor de Dios es derramado en nuestra vida y triunfará en nuestra vida. Leámoslo una vez más y tomémoslo al corazón. Y pido a todos que si leamos aquellas palabras, tales palabras, a los oidores no les sirvió, porque no unieron lo que oyeron con la fe, sino que nosotros reflexionando, digamos al Señor: úneme a mí contigo, con tu palabra, concédame la fe, que es la victoria que ha vencido al mundo, que pueda dejar de ver todo, sino que pueda ver solo a ti y a aquellas citas bíblicas le debemos contestar al Señor, porque a nosotros se nos habla por esta palabra. Le debemos contestar al Señor por eso. Pues el Evangelio se nos dirigió a nosotros lo mismo como a aquellos, pero a aquellos no les sirvió la palabra. La buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oh, alabado el Señor, que podamos creer tal como dice la Escritura, y que no necesitemos mirar en nosotros y en las circunstancias, sino mirar al Señor que nos habla, diciendo: amado Señor, obra la fe en mí, concédame aquella fe, como dice la Escritura. Y esto sucede si leemos el versículo 12 y la tomemos al corazón, viviendo, experimentando el resultado personalmente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que también esta noche Dios, por su palabra, a través de su palabra, nos habla. Y como aquí lo podemos leer, en especial en la epístola a los hebreos, ¿de qué se trata? De la fe, de la verdadera fe, de creerle a Dios, creerle la palabra de Dios, esperando de que todo lo que Dios ha hablado, que se cumplirá, porque Dios tiene la responsabilidad por el cumplimiento. Por ejemplo, en el capítulo 3, en Hebreos 3:12, está escrito: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Falta de fe es es apostasía de Dios, de aquello de lo que Dios ha prometido. Y esto también de aquí, de ese punto lo hemos repetido una y otra vez. Dios con incredulidad y falta de obediencia no puede hacer nada, nada puede hacer con eso. El Hijo de Dios fue obediente hasta la muerte en la cruz. Y todos los que son, que han sido crucificados con Él, están dispuestos para, en fe y en obediencia, ir el camino. Solo unos versículos más de Efesios. Efesios, primer capítulo. Aquí San Pablo dirigió la palabra a los elegidos, no solo dando proclamaciones y anuncios generales, sino a aquellos los que antes de la fundación del mundo fueron escogidos. Efesios, primer capítulo. 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesio. Hoy Él envía este saludo a todos nosotros, los que estamos reunidos aquí. Hoy envía a todos este saludo a todos aquellos, a todos, por todos los países, por todas partes, diciendo, repitiendo, siendo apóstol y actuando y proclamando la palabra de Dios según la voluntad de Dios. Y en 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces se nos muestra que lo que por gracia se nos ha sido regalado por Dios. 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No solo nos bendecirá, sino que ya nos ha bendecido, nos bendijo ya. Y como antes lo hemos leído en Colosenses, el Señor no solo cumplió la redención, no solo pagó el precio derramando su sangre, Él con las potestades enemigos terminó, hizo cuentas, bajó, descendió al infierno, proclamó la victoria y subió, resucitó al tercer día, venció al infierno y al enemigo. La victoria del Golgotá, Él lo venció todo, y esta su victoria es nuestra victoria, su triunfo es nuestro triunfo. Así que digamos amén a esto, que Dios a nosotros nos bendijo con toda bendición que se encontró en los cielos. En Cristo Jesús nos bendijo. Y luego viene la elección en 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí podemos leer de Romanos 8 y de otras citas, a los cuales Él llamó, también los justificó, los eligió, a aquellos también les dio la gloria celestial. Es una obra de redención completa, perfecta, la que Dios en Jesucristo por gracia nos concedió. Y ahora quiero escuchar de todos y quiero saber de todos, ¿acaso vosotros de corazón podéis creer de que realmente, en realidad, hemos sido elegidos, escogidos antes de la fundación del mundo por Dios? Elegidos, amén, amén. Si no, no pudiéramos creer. Solo podemos creer porque por Dios hemos sido escogidos de antemano para esto. Y por eso tales palabras son aquellas palabras en las cuales otros se tropiezan. Todos los que no son elegidos tropiezan en esto, de que Dios haya hecho elecciones. Pero Dios no dijo, a ti te acepto y a ti te desecho, sino que sabía quiénes le aceptarían y quiénes le desecharían. Y por eso pudo tomar esta decisión para elegir y escoger. Y por eso, otra vez, 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que había algo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y a esto solo necesitamos leer Efesios 5, de que lo que sucederá cuando el Señor visitará a la iglesia sin mancha ni arruga, presentándola frente a sí mismo. Y tú y yo podremos pertenecer a esto. Efesios 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, no para algún otro, sino es su iglesia redimida por la sangre, por su sangre. El cuerpo del Señor, Él es el cuerpo, Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. En alemán dice, en belleza gloriosa, sino que fuese santa y sin mancha. También para eso Dios, por eso Dios proveyó de que una parte sucede por la sangre del Cordero y el otro por el lavado en agua, el lavado de agua en la palabra para ser purificado y santificado. Por la sangre purificado y santificado, como aquí en el primer fin de semana, el pasado mes, como lo enfatizamos en Levítico, ¿qué era? Dios ordenó los sacrificios y tuvieron que entregarlo al inicio, a la entrada, pero ¿qué es lo que había detrás de la cortina? Ahí se encontraba el arca del pacto. Y Dios, cuando Él murió en la cruz del Calvario, la cortina en el templo se partió y el camino hacia lo más santo se abrió y podemos avanzar hasta lo más santo, a lo santísimo, sabiendo que Dios directamente nos habla a través de su palabra para así redimir su iglesia para sí mismo. Es su iglesia, para redimir su iglesia para sí mismo, presentársela en qué es lo que ves maravilloso en ti, qué es lo que puedes ofrecer de ti, qué es lo que dice Isaías capítulo 1, si nuestro pecado es rojo de sangre, será limpia como la nieve. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? A ella se le fue concedido de vestirse en lino fino, blanco. Esta es la justicia de los santos, la justicia divina, nos concedida por fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario, entregada por Dios. No tú o mi justificación, sino que la justificación o justicia que Dios nos entregó por gracia. Aceptadlo, por favor. Desde ahora, simplemente, cada palabra la aceptaremos por nosotros, para nosotros. Y viéndonos en esa palabra, por gracia, si aquí se habla de la iglesia, en tu corazón habla diciendo, yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a esta multitud redimida por la sangre, yo pertenezco a tu iglesia, que tú presentarás frente a ti mismo sin mancha ni arruga, sin algún punto de... sin algún punto... Tú me has aceptado. Yo pertenezco a este grupo. Yo pertenezco a esto. Así como está escrito aquí. Santo, sin mancha ni arruga. Otra vez el énfasis en Efesios 1, 4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por gracia, la carta acusadora se ha hecho tira. La acusación ya no es válida. El acusador de los hermanos ya ha sido vencido. Jesucristo, nuestro Señor, no solo es Redentor, no solo es Cordero de Dios, como mediador, abogado del nuevo pacto, Él con su sangre santa ha entrado en en lo más santo celestial. Y como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tomó la sangre sacrificadora y lo entregó, así nuestro Señor, como sumo sacerdote, es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la sangre aún hoy habla por nosotros. Lamentable. Por todas las personas en el mensaje, entre comillas, los que dicen que el Señor ya abriendo los sellos ha descendido, ha abandonado el trono de gracia. No, y otra vez no. El trono de gracia permanece siendo trono de gracia mientras es tiempo de gracia, y aún es tiempo de gracia, y aún la sangre del Cordero se encuentra en el trono de gracia. Y nosotros vendremos y agradeceremos al Señor. Resumamos de lo que se trata. El Señor reúne su iglesia de todos pueblos, lenguas y naciones y tribus bajo Cristo, que es la cabeza. El anticristo une a todas las reuniones, religiones y confesiones, y el anticristo será la cabeza. En la iglesia de Jesucristo solo es válido la palabra de nuestro Dios, y esta palabra es válida para siempre, por los siglos, y por convicción creemos, y de corazón creemos que no es coincidencia de que nos encontremos aquí hoy día también escuchando la palabra de Dios y considerando la palabra de Dios de esa manera, sino que también ha sido ya determinado antes de la fundación del mundo que al fin del tiempo de la gracia que todo el consejo de Dios sea proclamado. Como antes hemos dicho, desde 1933, muchos años pasaron después ya de la partida de el hermano Branham, también ya muchos años pasaron, y después de que ya empecé a llevar este mensaje hacia todo el mundo. Pero como ya he mencionado, el Señor no tarda con sus promisiones, con sus promesas. Llama a los últimos. Quizás esta noche hay algunos aquí entre nosotros, probablemente por primera vez, escuchando la palabra de Dios. Quizás hoy, por primera vez, escuchan el mensaje de Dios de la cruz y del crucificado, de la reconciliación. Si es así, aceptadlo para vosotros mismos, en fe, aceptadlo, recibidlo, que el Señor muy personalmente habla con vosotros, de que hoy estáis aquí en este lugar, y donde quiera que pueda ser, que sea en el mundo, que escucháis la palabra de Dios. Y entonces ya podemos empezar con los jóvenes, y todos sabéis, tan increíble, tan pesado como lo es hoy en el mundo para los jóvenes, nunca ha sido. Y nosotros hoy no estamos aquí para proclamar la palabra de Dios, sino que estamos aquí para orar con todos los que por sí mismos no pueden liberarse, para librar a los amarrados. Porque está escrito así, ¿a quién libera el Hijo? Él realmente está libre. No solo estamos aquí para proclamar la palabra. Pensemos en la palabra de nuestro Señor. No solo predicó, proclamó, no solo enseñó, sino que salvó, sanó, perdonó, Él liberó, y Él es el mismo. Él hoy está presente. Hoy Él está entre medio de nosotros. Él no dejará volver su palabra vacía, sino que ejecutará, llamará a los perdidos, les dará fe a los enfermos y a aquellos los que tengan penas y dolores y necesidades, les dará gracia. Hoy es el día que el Señor ha hecho por nosotros. Por favor, creedlo. El retorno de Cristo está a la puerta. Las señales del tiempo hablan un idioma muy claro, una lengua muy clara. Otra vez, digámoslo, el último llamado es el último llamado. Hoy que escucháis vuestra voz, que escucháis su voz, no endurezcad vuestros corazones. Y como lo hemos leído en Hebreos, en aquel entonces el mensaje no les ayudó, porque la palabra que escucharon no la unieron con la fe. Unid hoy la palabra. La palabra que escuchamos, ¿o acaso es el escogimiento antes de la fundación del mundo, el perdón, o lo que sea, la revelación, lo que sea de lo que se trata? Aceptad y recibid la palabra de corazón y creed aquello y como dice la Escritura, y se os dará, os será entregada. Hoy Dios hará grandes cosas en aquellos los que de corazón le creen y le han dado su fe, y lo seguirán haciendo. ¿Podéis creerlo todo? Pongámonos de pie cantando el coro solo cree. juntos creeremos, juntos oraremos, recibiendo lo que Dios nos ha preparado. Comencemos con aquellos los que no han vivido, experimentado, perdón, conversión, que no han todavía aceptado y recibido a Jesucristo como Redentor. Las Sagradas Escrituras dicen, los cuales le recibieron, a aquellos les dio el poder de ser hijos de Dios. Eso es, aquellos que creen en su nombre. Y San Juan 17 hemos leído, he dado a conocer a aquellos que tú me has dado del mundo. A ti, tuyos son y a mí me los has dado. Hoy tomamos posición de cada alma que todavía no ha sido salvada, que hoy sea salvada y que reciba la vida eterna por gracia. Por favor, creed también lo que hemos leído en Colosenses. El Señor ha hecho tira la carta acusadora y ha perdonado todo pecado, lavado en la sangre del Cordero, y ha vencido todos los poderes, todas las potestades de las tinieblas, del infierno, triunfando por encima de eso. Creed que sois libres porque habéis sido redimidos y salvados. No necesitáis ser esclavizados de nadie, de ni un hábito, de ninguna costumbre o hábito. Necesitáis ser esclavizados. Todo lo que significa amarramiento, eso es esclavitud. Y de lo que sois esclavizados, tenéis que y podéis ser liberados por el poder de Dios. Aceptadlo en fe. Fe en la obra consumada de redención en la cruz del Calvario. Y todos los demás, con ser sanados, con liberación, con la confirmación perfecta de la palabra de Dios. Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, y el mismo por los siglos. Él que ha confirmado la palabra al inicio, también en nuestro tiempo la ha confirmado, demostrándose como el mismo, manifestándose como el mismo. Escuchad esto, 246 veces el hermano Branham anunció la luz sobrenatural que descendió y apareció en las reuniones, que se vio como columna de fuego encima de su cabeza. 246 veces. Esto lo mencionó el hermano Branham en sus más de mil y tantos sermones, que el Señor descendió. Hermanas y hermanos, Jesucristo es el mismo. Es el mismo. El hermano Branham murió y se fue, partió a casa, pero el Señor vive, está con nosotros. Él confirmó su palabra, Él nos llamó. Nosotros somos su propiedad por gracia. Cuando el Señor dijo que el mensaje precedería la segunda venida de Cristo, esto ha llegado a ser realidad. La precedió. Los últimos, en el último momento, serán llamados, y entonces sonará la trompeta, y la voz del arcángel se escuchará, y el Señor se escuchará con el grito de victoria, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y entonces, y luego, nosotros que vivimos en Cristo seremos transformados, y juntos seremos tomados hacia la gloria. Con Dios esto ya todo es un hecho, todo es hecho. Todo ya es así como Dios lo ha predestinado. Así como Dios lo predestinó para ti y para mí, para que lo creamos de corazón. ¿Cuántos creen que el retorno de Dios está cerca? ¿Cuántos creen que el mensaje divino, como lo fue al inicio, que ahora al final es proclamado y predicado y anunciado a todas las naciones otra vez? Así, naturalmente, así vivimos en el tiempo de la restauración, en el tiempo de aquello como Dios lo ha prometido, de que todo se establecería así como en el inicio, se restablecería. Hechos 3:17. A él el cielo tendrá que aceptar, que recibir hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas como Dios lo ha anunciado por los profetas, por la boca de los profetas desde el inicio. Y nosotros, hermanas y hermanos, lo podemos presenciar, lo podemos tener parte de esto, lo que Dios hace por el presente. Y esto confirma nuestra elección, nuestra elección antes de la fundación del mundo, porque podemos creer tal como dice la Escritura y podemos decir sí, le podemos creer a Dios. Y una vez más cantaremos el coro: cree, solo cree, y que Dios, y que la fe reciba esta chispa a la victoria que necesita, que es necesario para ¿cuántos quieren alzar sus manos para que los incluyamos en la oración? Gracias, gracias, gracias. Por todas partes, por todas partes. Dios ha visto los corazones, ha visto las manos, ha visto y vio tu vida, tu deseo, y también vio que tú hoy te vendrás hacia Él. Hoy es tu día, hoy es tu hora. La hora que Dios te regaló. Acepta la salvación, acepta la liberación, acepta ser sanado, acepta todo lo que a ti y a nosotros todos nos fue nos ha sido regalado por gracia. Juntos oraremos, juntos creamos y agradezcamos. Amado Señor, te agradecemos hoy por la redención perfecta, por la sangre del Cordero, por la sangre del nuevo pacto. La cortina se hizo tira, el camino está abierto hacia lo más santo, y la sangre aún hoy habla por nosotros. Amado Señor, salva, salva ahora lo perdido, libera lo encarcelado, lo atavía, confirma tu palabra con tu presencia. Creemos de todo corazón, oh Señor, tú has salvado, tú has sanado, tú has confirmado tu palabra. Aleluya. Con nosotros nos has hablado. Tú has revelado tu palabra. Tú has demostrado, nos has demostrado tu voluntad. Te agradecemos de todo corazón y de toda el alma. Y te pedimos, bendice por todo el mundo, en todos pueblos, lenguas y naciones, donde quiera que tu pueblo esté reunido. Ahí tú confirmes tu palabra, salva, salvando, liberando, sanando y bendiciendo, regalando por gracia, regalándole revelación a tu pueblo. Amado Señor, hoy juntos queremos agradecerte por la elección, por las promisiones, por aquello lo que por el presente haces. Amén. Entonamos todos juntos, agradeciéndole juntos. Hermanos, el hermano Schmidt viene agradeciendo con nosotros. Amén. Gran Dios, oh gran Dios, te decimos gracias y adoración, Dios de los cielos, por tu gracia y fidelidad. Te agradecemos por la obra consumada de que tú allá en la cruz del Calvario, en la cruz, has hecho, cumplido, tú has confirmado la redención. Tu palabra nos ha hablado a cada uno, oh Señor. Te agradecemos de que el día de la salvación, de la gracia, todavía está ahí, aquí. Gracias de que nosotros y haya personas que se decidan por ti, que entregan sus vidas a ti. Así que te pedimos juntos, inclúyenos a todos nosotros, bajo tu sangre, bajo tu gracia, bajo tu obra redentora y tu palabra. Gracias, Señor. Y todos, aleluya. Gracia y honra sea a ti. Te alabamos. Gracia y honra a ti en el nombre de Dios. Te agradecemos, oh Señor. Gracias por tu palabra santa. Gracias por tu palabra que la has guardado, que nos la has revelado, que estamos expectando tu venida. Oh Dios, enaltecemos tu nombre. Amén. Gracias, honra y Y todos dicen amén. Todos dicen amén. A cada palabra de Dios que hemos escuchado, creyendo de corazón. Cantemos este. Y todo el pueblo diga amén.
Amén.
A todos nuestros hermanos y hermanas que hablan diferentes o conocen diferentes lenguas, le decimos gracias por tener paciencia mientras se cante en voz alemana. Pero los mismos coros y canciones las hay en todas las diferentes lenguas. Y de corazón le podemos cantarle a Dios y agradeciéndole de corazón por lo que Él por gracia ha hecho. Hermanas y hermanos, este es el día, este es el tiempo, la hora. El Señor ha hecho grandes cosas en nosotros. Y esto lo cantamos otra vez en el coro. Amado Señor, Dios fiel y eterno, alza tú tu faz por encima de nosotros, por encima de toda la multitud redimida por la sangre, por todo el mundo. Tú nos has hablado en fe. Lo hemos aceptado y recibido todo y entendido. Te agradecemos por esto, de que tú nos has abierto nuestro entendimiento por las Escrituras y de que tú ya no hablas a nosotros en parábolas, sino hablas con nosotros de faz en faz a través de tu palabra con nosotros. Y revelas y nos das revelación por gracia. Aquí nadie no necesita enseñar uno al otro, sino que aquí todos, por Dios, a través de la palabra de Dios, somos enseñados. A ti la palabra de Dios sea gracia, alabanza y honra. Juntos alabamos la fuerza, la potestad de la sangre, de tu sangre, de la palabra y de tu espíritu, y te damos la honra en el nombre santo de Jesús. Aleluya. Amén. Una vez más.
Aleluya. Aleluya. Amén.